acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 7 de febrero de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El Consejo General del INE emitió la convocatoria para la revocación de mandato del 10 de abril.
El INE, las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Electoral y la Guardia Nacional instalaron la Mesa de Seguridad para las Elecciones Locales y la Revocación de Mandato 2022.
Ciudadanía cuyo apellido inicie con la letra I, nacida en marzo o abril, podría ser tomada en cuenta para integrar las casillas en las elecciones locales de este año.
El INE operará el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles en las 6 elecciones locales 2022.
El Consejo General removió a la presidenta y a un consejero del organismo público local de Hidalgo.
El INE asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México para el periodo 2022.
El instituto participó como observador en la elección del sindicato de General Motors en Silao, Guanajuato. En sesión extraordinaria del 4 de febrero, el Consejo General del INE emitió la convocatoria para la revocación de mandato del presidente de la República, que se celebrará el próximo 10 de abril. Además, modificó los lineamientos para la organización de este ejercicio de democracia directa, derivado de la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgarle recursos. Al emitir la convocatoria, el consejero presidente Lorenzo Córdova reiteró el compromiso del INE para llevar a buen puerto este ejercicio de democracia directa y destacó que todas las personas inscritas en la lista nominal tendrán una papeleta en la que podrán emitir su opinión.
Y gracias al INE, y gracias también a algunas resoluciones del Poder Judicial, tanto del Tribunal Electoral como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que blindan jurídicamente el proceso, la revocación de mandato, la primera revocación de mandato en nuestra historia, va a conducirse y llevarse a cabo exitosamente. Todas las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal tendrán una boleta esperándolas y esperándolos en las casillas de la revocación de mandato el 10 de abril. Todas y todos sin excepción.
Señaló que las modificaciones responden a la negativa de la Secretaría de Hacienda de otorgar los recursos necesarios para organizar la revocación de mandato tal y como lo mandata la ley, y dijo que la convocatoria fue emitida en el marco de la certeza que ofrecieron autoridades jurisdiccionales con sus determinaciones.
Para que el proceso de revocación de mandato sea posible con los recursos presupuestales de los que dispone el Instituto. Para ello, hoy tenemos dos certezas. Primero, la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, negándole al INE la ampliación presupuestal por 1.738 millones de pesos. Y segundo, la importantísima resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que autoriza a este Instituto a llevar a cabo el proceso con la magnitud y amplitud que nuestro presupuesto lo permita, sin que ello implique, para desfortuna de algunos, la posibilidad de fincar responsabilidades penales o administrativas.
El consejero Martín Faz señaló que, en consecuencia, se instalará un número menor de casillas que las previstas en un inicio.
A partir de la instalación de casillas mediante la unidad geográfica que operó en la consulta popular, sumando en esta ocasión 300 casillas especiales, una por cada distrito electoral, con ello se estará en posibilidad de aprobar un aproximado de 57.377 casillas.
La consejera Carla Humphrey se refirió a los ahorros que se generarán al instalar menos casillas.
La reducción en el número de casillas genera importantes ahorros, puesto que tiene diversas implicaciones. Es decir, se generan ahorros en la capacitación del número de personas funcionales de casillas, en los materiales de capacitación. Además, quisiera señalar que seguimos trabajando en áreas de oportunidad para seguir ahorrando.
El consejero Ciro Murayama reiteró que, de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE podrá organizar la revocación de mandato de acuerdo con el presupuesto con el que cuenta.
Otra aventurosa decisión del Estado de Derecho es el acuerdo del ministro de la Suprema Corte, González Alcántara, que instruye, cito, se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado. Fin de la cita. ¿Y qué presupuesto hay? Pues el que ha liberado este Consejo General.
Para la revocación de mandato, además, fueron emitidas las convocatorias para la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como observador electoral y para la comunidad internacional interesada en presenciar el desarrollo del proceso.
En sesión extraordinaria del Consejo General del miércoles 2 de febrero, fue presentado el reporte final sobre la verificación de las firmas de apoyo para la revocación de mandato y sobre el ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de los apoyos. Al respecto, el consejero Ciro Murayama recordó que los respaldos superaron el porcentaje requerido por la ley y se refirió a las inconsistencias.
Que en ocasiones son algo más. Fraude con documentos ajenos, simulación de apoyos y suplantación de voluntades. Pero no podemos cerrar los ojos ante la magnitud de las alteraciones de apoyos que se entregaron al INE y que el INE detectó y hoy, como siempre, hace público con independencia, imparcialidad y autonomía, porque el INE no oculta nada.
La consejera Claudia Zavala recordó que existen denuncias penales en contra de consejeras y consejeros del instituto por decisiones tomadas de forma colegiada en el ámbito de sus atribuciones.
En el ejercicio de nuestras responsabilidades constitucionales, esas denuncias son claramente una forma de intimidación, una intromisión en la vida interna de un órgano constitucional autónomo y, sobre todo, una manifestación autoritaria. No dejaré de recordarlo mientras sigan existiendo.
El informe será enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la sesión del miércoles fue sorteada la letra I, que junto con marzo y abril serán tomados en cuenta como primera letra del apellido paterno y meses de nacimiento de las personas que en primer lugar podrían ser consideradas para participar como funcionariado de casilla en las elecciones locales del próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además, para estas elecciones fueron aprobados los lineamientos del sistema, candidatas y candidatos conóceles. La consejera Dania Rabel dijo que la ciudadanía de las 6 entidades con elección el 5 de junio tendrá acceso, en un solo sitio, a información relevante para la emisión de su voto.
Permite una comunicación más armoniosa entre la oferta política y la ciudadanía y pone a disposición pública información acerca de las candidaturas. Este año representa una ocasión muy valiosa para poner a prueba el sistema para recabar información respecto a las candidaturas a cargos del ámbito local.
Por otro lado, el Consejo General removió a la presidenta Guillermina Vázquez Benítez y al consejero Francisco Martínez Ballesteros del organismo público local de Hidalgo. La consejera Dania Rabel explicó que estas personas funcionarias tuvieron la coordinación jurídica en la implementación del PREP en las elecciones locales de 2020, sistema que presentó diversas fallas, transgrediendo así los principios de máxima publicidad y certeza.
Lamentablemente, el proceso de Hidalgo no contó con una parte fundamental, la publicación del programa de resultados electorales preliminares, y en su lugar fue implementado por el OPLE una herramienta alterna denominada Preliminares Hidalgo 2020, que no contó con los estándares operativos y técnicos que la normativa estipula.
Luego de esta remoción, el 2 de febrero, integrantes de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales y el vocal de la Junta Local del Instituto en Hidalgo se reunieron con integrantes del organismo público local de esa entidad. El objetivo de la reunión fue analizar los retos, la coordinación de acciones y la colaboración entre las instituciones para continuar otorgando confianza y certeza a la ciudadanía en el marco del proceso electoral local 2022 en la entidad. Las consejeras y consejeros del Instituto Local señalaron su compromiso y disposición para colaborar en el proceso electoral ordinario en el que se elegirá la gubernatura.
El 4 de febrero, en su sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó las convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros en 15 organismos públicos locales. La consejera Dania Rabel explicó que se trata de 14 presidencias y 4 consejerías.
3 consejerías de Chiapas que terminan su encargo el próximo 31 de mayo, las presidencias de 5 organismos públicos locales electorales en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Tabasco, dado que se declaró desierto el proceso de selección y designación celebrado el año pasado, una consejería de Veracruz y finalmente 9 presidencias que también concluyen su encargo este año: Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tlaxcala.
Agregó que en estos procesos de designación se plasma la experiencia acumulada para integrar órganos electorales más incluyentes y paritarios.
Se ha venido garantizando la paridad de género y sobre todo que las mujeres tengan un acceso real a los órganos de dirección de los organismos públicos locales electorales. Otro aspecto relevante proviene de la sentencia recaída al SUBJDC 1109-2021, que busca garantizar los derechos a participar de las personas no binarias. Un aspecto adicional que permite que estas convocatorias sean más incluyentes es que por primera vez contaremos con un examen que utilice el sistema Braille.
El 1 de febrero, el INE, las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Electoral y la Guardia Nacional instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional y con ello pusieron en marcha la Estrategia de Protección y Seguridad para las elecciones locales y la revocación de mandato de este año. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, resaltó que la colaboración entre instituciones expresa un reconocimiento de la responsabilidad colectiva para la recreación de la vida democrática en el país y señaló la importancia de reforzar la seguridad para el adecuado contexto de paz pública en democracia.
Esa es la importancia que tiene la instalación de esta mesa de seguridad para el adecuado funcionamiento de los procesos electorales y de democracia participativa que celebraremos en este 2022. La democracia es la negación de la violencia y la democracia, para recrearse particularmente en su dimensión electoral, requiere de un adecuado contexto de paz pública y de seguridad. Y ese es el propósito que esta reunión y la mesa que aquí se instala tendrá en los meses por venir.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se refirió a las actividades que integran la estrategia.
Capacitación sobre acciones a seguir de funcionarios y funcionarias del orden municipal, estatal y federal que convergen en las mesas de paz. Orientación sobre seguridad de personas que compiten en cargos de elección popular. La vinculación con candidatos y candidatas que así lo decidan. A quienes competirán por una gubernatura y así lo requieran, la Guardia Nacional les brindará protección.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró el cumplimiento por parte del gobierno federal para que las actividades electorales de 2022 se desarrollen adecuadamente.
El gobierno federal va a cumplir con la obligación de coadyuvar, de ayudar en todo, para que esta jornada de revocación de mandato y desde luego los procesos electorales, tanto los extraordinarios que se darán en los meses de marzo y abril, como las elecciones de renovación de gubernaturas en 6 estados, se lleven con bien.
En otra información, el 31 de enero, el INE asumió la presidencia y secretaría técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México para el periodo 2022. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el instituto seguirá trabajando para que la democracia mexicana sea incluyente y paritaria.
Este observatorio es un espacio fundamental para darle visibilidad a la agenda de género y para fortalecer el carácter incluyente de nuestra democracia, trazando la ruta que debemos seguir. Seguiremos trabajando para que la democracia mexicana siga siendo equitativa, incluyente, plural y paritaria como lo es ahora.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Norma de la Cruz, se refirió a los retos y señaló que se buscará materializar la paridad en las elecciones locales de este año.
Fortalecer la paridad en todo. Nosotros sí creemos en la paridad en todo. Acelerar el paso a una democracia más igualitaria, incluyente y plural, así como garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito político son nuestros principales retos. Habremos de dar seguimiento al cumplimiento de la paridad y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en los estados donde habrá procesos electorales.
Nadine Gassman, presidenta del IN Mujeres, refrendó su confianza en el liderazgo que tendrá el INE en los trabajos del observatorio.
reconocer y también refrendar nuestra confianza al liderazgo que tendrá el INE en este observatorio. Sabemos su importancia y la importancia de seguir fortaleciendo sus funciones. México vive tiempos de cambio, sin duda, tiempos de transformación y de determinación para tener un país más justo e igualitario. Por ello, el principal compromiso del INMUJER como integrante fundadora y permanente del Observatorio Nacional será apoyar la gestión de la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resaltó la importancia del trabajo colectivo de instituciones comprometidas con la paridad de género.
Después de que los pasados 17 y 18 de agosto de 2021, el INE participara como observador en la reposición del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, este 1 y 2 de febrero, a invitación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el instituto participó como observador en la consulta electiva de la representación sindical de la empresa. La misión de observación, compuesta por 40 personas funcionarias, estuvo a cargo del vocal ejecutivo del INE en la entidad, Jaime Juárez Jasso, y tuvo el objetivo de colaborar para la garantía del cumplimiento del principio de libertad sindical mediante el voto personal libre, directo y secreto, así como verificar que el sindicato contara con el respaldo.
Al participar en la Cumbre Mundial del Día de las Elecciones 2022, organizada por la Asociación de Organizaciones Electorales Europeas, el consejero presidente del INE señaló que las democracias en el mundo no atraviesan por su mejor etapa, por lo que dijo que hoy, más que nunca, es necesario el firme compromiso de las autoridades electorales en su defensa, así como en la organización de elecciones justas y libres.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la estrategia presupuestal del INE para continuar con el desarrollo de la revocación de mandato del presidente de la República. Las y los magistrados argumentaron que el INE hizo ajustes presupuestales no solo en las áreas encargadas de la consulta, sino también en otros rubros de su presupuesto. Además, derivado de su autonomía presupuestal, señalaron que corresponde al instituto definir las medidas de racionalidad, lo que impide que se le puedan ordenar decisiones específicas en el ejercicio de su presupuesto.
Además, al resolver demandas de un ciudadano y una asociación civil en contra del acuerdo del INE por el que se aprobó la boleta para la revocación de mandato, la Sala Superior determinó que no se podía analizar el juicio, ya que los actores no contaban con el interés jurídico para combatir el acto. Además, consideraron que el acuerdo impugnado no se traduce en una afectación directa a la esfera de derechos ciudadanos o de la asociación.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y visiten las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.